Hola, mis queridos amigos, buenas noches, Shabbat Shalom para todos, o Shavua Tov para aquel que ya terminó Shabbat. Hoy vamos a estudiar la Parashat Esav. Espero que todo el mundo haya pasado un Purim extraordinario. Y bueno, seguimos con la estela de esta energía. Y espero que nos ayude a que entendamos bien lo que nos quiere decir esta Parashat. Esto es, como siempre les digo, una terapia colectiva semanal, el estudio de la Torah que nosotros llevamos a cabo. Fíjense que comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés, ordena a Aarón y a sus hijos diciéndoles, esta es la ley del holocausto, permaneceré encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana con el fuego ardiendo. Así comienza, estos son los primeros dos versículos. Y aquí, en estos dos versículos, tenemos todo lo que nos quiere decir esta porción. Es bastante árida, pero la podemos resumir en cinco letras. Vean cómo el enunciado en hebreo nos los dice. Aquí vemos que dice, Ayomer Adonai el Moshe Lemor, y vean que yo subrayé unas letras, ¿verdad? Tesav et Aarón. Cuando uno llega a Aarón, uno va a retroceder en las cuatro palabras que le preceden, y van a ver lo que dice aquí. Tetav, Vav, Resh y Hei, que dicen Torah. Y al mismo tiempo, Tesav, que es la que está en verde, ¿verdad? Esta palabrita aquí, que es el título de la parasha. Ya con esto, ya sabemos lo que nos dice esta porción. Esta porción nos dice Tesav Torah. Y Tesav quiere decir orden. Pero esto quiere decir, por ejemplo, dar una orden, pero también se refiere a una estructura ordenada. Y como ven, se escribe con la letra Sadi y con la Vav, que tiene una gematría de 96. Pero Tesav Torah quiere decir orden, o yo ordeno, porque es Dios quien está diciéndole a Moshe, yo ordeno la Torah. Y ya con esto podemos cerrar la Torah y acostarnos a dormir, porque esto nos indica todo. Esta porción tiene un valor numérico de 96. Y hay otra traducción que quiere decir rapidez para aplicar una orden. Es decir, que Tesav es un antídoto contra la procrastinación. ¿Cuál es el problema de esto? La procrastinación es el lapso de tiempo que pasa entre lo que pensamos o deseamos hacer y su ejecución. Y su problema es que en ese lapso de tiempo consumimos la energía de hacer sin hacer. Repito. La procrastinación es el lapso de tiempo que pasa entre lo que pensamos o deseamos hacer y su ejecución. Y el problema está en que en ese lapso de tiempo consumimos...
Recording stop. Recording in progress.
En ese lapso de tiempo consumimos la energía de hacer sin hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me dispongo a hacer algo, mi cerebro envía un mensaje a todo mi cuerpo para que yo ejecute ese pensamiento o esa decisión. Pero yo no lo hago. Yo espero por alguna razón, me entretengo en otras cosas, procrastino y esa energía se consumió sin que yo ejecutara esa acción. Entonces, ¿quién toma esa luz o esa energía que yo, que mi cerebro que mi cerebro emanó? ¿Quién toma esa energía? Esa energía la toma el Yetzer Hará, mis amigos. Por lo tanto, cuando procrastinamos, nos sentimos debilitados y estancados cada vez más. Por eso la rapidez es una condición para realizar una mitzvah. Por ejemplo, una vez que se sirve el vino cuando vamos a hacer el kiddush, no debe esperarse para hacer la berajá. Esta debe hacerse de inmediato. Esto es en tiempo normal, pero como siempre les digo, no podemos caer en la exageración. Cuando estamos en un grupo, ¿verdad? Nos adaptamos a el grupo. Por ejemplo, yo he visto gente que, yo he viajado con gente, y como está esta mitzvah de no hacer esperar, entonces los que son los judíos, que se quieren sentir más judíos que los demás, entonces ellos hacen su mitzvah sin esperar a nadie. Y ahí uno está cayendo en el fanatismo. Cuando uno está en un grupo, ¿verdad? Uno espera para a que todo el mundo lo haga al mismo tiempo, para aprender, para enseñar, en fin. Pero en tiempo normal, uno no espera para hacer una mitzvah. Por eso es que uno no flojea en la cama normalmente, porque uno abre los ojos, agradece su alma y se para directamente a lavar las manos. Este pequeño detalle solamente que uno hace, que evita esos 5 minutos de más en la cama, hace que no lleguemos tarde al trabajo, hace que el día nos rinda mejor, hace que nos levantemos con mucha más energía. Eso es fundamental. Y esta es una de las razones por las cuales hay personas más eficaces que otras. Como decía, ¿quién fue? Un pastor americano. Él decía, los ricos no duermen más allá de las 6 de la mañana. En cuanto sale el sol, los ricos están parados, no flojean. Eso decía. ¿Pero por qué? Porque la eficacidad es una condición para el éxito. Las mitzvot nos entrenan en la ejecución de hacer las cosas. Hay algunos estudios que consideran que la gente que recibe muchas críticas en su vida temprana suelen desarrollar ansiedad, baja autoestima, perfeccionismo y apatía, convirtiéndose en las personas que más postergan sus deberes, lo que tienen que hacer en su vida cotidiana. La procrastinación, mis amigos, es una epidemia y nos produce estrés y autodiscapacitación, porque la falta de productividad nos hace sentir vacíos, ya que cuando tenemos la idea de hacer algo, esto es una luz que recibimos y esta cae en un barril sin fondo cuando no la ejecutamos. Así que postergar, además de todo, nos envía un mensaje al cerebro de creencia de incapacidad, autolimitación y mediocridad. Y fíjense que es algo completamente lógico, porque si mi cerebro, yo tuve la idea, bueno, voy a limpiar hoy la casa, vamos a suponer, y mi cerebro se distrajo en otra cosa y otra cosa, y no ejecuté eso que yo me había propuesto, lo que mi cerebro recibe, o mi subconsciente, dice, ah, esta es una incapaz, esta es una mediocre, esta no es capaz de emprender una tarea que se propone. Eso es ese espacio que dejamos entre la acción, entre el pensamiento y la acción, queda ese espacio vacío en donde el Yetzer Hará puede aprovechar las distintas redes neuronales que tenemos en nuestra mente para hacer de ello un caldo de cultivo que nos baje la autoestima. Y aun cuando todo lo que podamos pensar en nuestro subconsciente, aun cuando seguramente es falso, lo que está grabado en nuestras redes neuronales es más importante que lo que es verdad. Es decir, lo que creemos es más cierto que lo que es verdadero. Pues lo segundo, lo verdadero, no podemos verlo si no lo creemos. Así que hay que empezar por pequeñas labores a evitar el procrastinamiento. El asunto es saber que saber no es igual que romper. Es decir, saber que la procrastinación nos roba la energía no es suficiente motivación para eliminarla de nuestra vida. La procrastinación tiene varios orígenes a gran escala. Es un miedo al rechazo y es la incapacidad de manejar el bien y el éxito al mismo tiempo. Y en pequeña escala es un simple desorden estructural. Y de aquí viene la palabra TESAF. Por eso en esta parasha se habla de procrastinación. Es decir, no crecí con el hábito de terminar lo que empiezo. No crecí con el hábito de pensar y ejecutar de inmediato, o no crecí con el hábito de no darme por vencido, y esto impide mi eficacia en las tareas simples de la vida cotidiana. Pero también esto se traduce a mediano y a largo plazo. Otra parte del desorden estructural es que no nos gusta lo que nos proponemos. Es decir, no me gusta limpiar, pero hay que hacerlo. Entonces, como no me gusta, me distraigo viendo televisión, o escuchando música, o leyendo un libro, o haciendo cualquier cosa que me permita evadir lo que no me gusta. Lo cierto es que una vez que comienzo, es como si encendiera un motor de energía que no se detiene. Y bueno, comienzo quitando el polvo y termino de repente en el mismo día limpiando toda la casa a fondo sin ni siquiera haberlo planificado ni pensado. ¿Por qué? Porque en cuanto yo concluyo una tarea, tengo la energía para hacer la otra. Por ejemplo, si yo digo, bueno, hoy voy a limpiar, empiezo por el polvo, así fastidiada. Voy a quitar el polvo. En lo que termino, ya sigo con otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y mientras más limpio, más veo cosas sucias para limpiar. Más encuentro detalles que tienen que ser arreglados. ¿Por qué? Porque hay todo un mecanismo cerebral que se activa cuando yo concluyo las tareas que me propongo. Y esa es una prueba de que una vez que se concluye una cosa, se produce una renovación energética que nos permite seguir con otra y con otra y con otra. Y esto es un punto importante dentro de la Torah, porque las mitzvot son un entrenamiento desde pequeños para reeducarnos a la eficiencia. Esto nos indica que solo necesitamos apretar un botón de arranque, dar el primer paso y lo demás rueda solo. Ahora, ¿cómo me ayudo cuando no tengo el hábito, cuando estoy mal educado en mi eficacidad? Digo mal educado porque desde pequeño la mayoría de la gente no tiene este entrenamiento de las mitzvot, que es algo que caracteriza al pueblo judío o a los estudiantes de Torah. La mayoría no tiene este mecanismo de ejecutar cosas rápidamente y por eso digo que somos mal educados y por eso vivimos en una sociedad en donde la mayoría de las personas está en carencia. Entonces, ¿cómo nos ayudamos a vencer esta epidemia? La voluntad es lo que necesitamos, evidentemente, pero ella no nace sola. Ella debe ser acompañada con un proceso de autorreafirmación. Por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio, pero procrastino, por alguna razón, entonces yo debo saber que allí tengo un problema, ¿verdad? Entonces yo debo visualizarme ya ejercitándome, afirmándome que me gusta hacer lo que me divierte, que para mi cuerpo es placentero y es bueno, y esta visualización o esta afirmación o este mapa mental que yo haga, como ya yo les enseñé a hacer mapas mentales, va a ayudarme a conseguir este objetivo. Los mapas mentales que yo les enseñé a hacer no son solamente cosas que deseamos materiales para el futuro. Se trata también de estas cosas que queremos mejorar personalmente. ¿Okay? Lo cierto es que cuando yo logre vencer esa procrastinación que me va a impedir hacer el ejercicio que me propuse, voy a terminar amando el ejercicio. Y eso me va a beneficiar en muchas otras cosas porque las veré menos difíciles y menos inalcanzables. Es decir, cuando yo alcanzo a hacer algo que me propuse y que por alguna razón no podía hacerlo, ya la siguiente meta la veo más alcanzable, la veo más fácil a realizar. La procrastinación existe porque tenemos malos hábitos y si comenzamos a entrenarnos podremos poner una cura a esa epidemia. Y esto es importante porque ya sabemos que los korbanot se refieren a nuestra alma animal llamada nefesh. Por lo que tenemos que entender que el nefesh es plural. Nefesh es una chispa divina, es lo que nos permite movernos, hablar y sentir. Esa es la idea que tenemos del nefesh en general. Pero dentro del nefesh tenemos el nefesh behemit, que es el nefesh animal, y tenemos el nefesh eloquí. Y además de eso, dentro de cada grado de nefesh hay capas y capas y capas. El problema que tenemos es que la chispa divina, ese nefesh, que es lo que nos da la movilidad y la vida, es infinito. Así que su necesidad verdadera es espiritual y eso lo ignoramos. Y en el sentido general, no nacemos educados para eso. Nacemos para buscar satisfacer las necesidades materiales y por eso nunca estamos llenos. El asunto es que cada grado de nefesh, en cada grado de nefesh hay una capacidad espiritual que rompe o que está hecho para romper su propia estructura para acceder al siguiente nivel. Por ejemplo, el grado de nefesh más simple, ¿verdad?, es el del bebé. El del bebé está allí para comer, para sustentarse, para buscar su sobrevivencia, ¿verdad? En la medida en que el bebé crece, se va rompiendo su nefesh, es decir, rompe sus encías para que los dientes salgan, sus huesitos tienen que crecer, su piel tiene que estirarse. Todo eso se trata de el rompimiento de la primera estructura del nefesh que hace que se vaya elevando de grado hasta llegar al nefesh behemit. Luego, aquí viene a diferenciarse entre el animal y el humano. Un animal obedece a sus instintos y suelta. Un animal no se deprime o no se entristece a menos que esté en cautiverio, pero en su estado natural el animal no se deprime. Pero el nefesh behemit del hombre tiene una sensibilidad diferente al del animal. Por eso se le agrega este adjetivo, el nefesh behemit, que viene de la palabra emet. Sin embargo, su capacidad espiritual del nefesh behemit no es muy profunda. Hay un potencial de bajo rango en su capacidad de hacer. Pero ya el nefesh behemit comienza a hacerse responsable de sus actos y comienza a vivir las consecuencias de sus actos. Entonces, a través del dolor emocional, comienza a romper sus estructuras. Y luego viene el nefesh eloquí, y ese nefesh es insaciable. El nefesh behemit se cree que se llena con lo material, pero realmente termina sintiéndose siempre vacío, porque lo va a llevar hacia el nefesh eloquí, que es insaciable. Es como que el nefesh eloquí siempre está mandando esta información de que no estás lleno para que llegues hacia mí. ¿Por qué? Porque el nefesh eloquí es esta alma que tiene 613 partes y son partes que llenar, son como botones que llenar. Y por eso la Torah tiene 613 preceptos. Entonces, cada precepto de la Torah, cuando se ejecuta, es como si sacara un cable que se conecta con un botón y le da energía, le da vida a esa parte del cuerpo que hay, que se une entre el nefesh, el oki y el cuerpo. Entonces, el nefesh eloquí es como un globo que se va llenando en la medida en la que acciona. Y luego lo que hace es que aspira a más, de lo cual lo lleva al siguiente nivel del ruach. Lo cierto, mis amigos, es que el nefesh eloquí es este nefesh que es insaciable, que es voluntarioso, que tiene un deseo de éxito, que tiene un deseo de más, todo el tiempo un deseo de más. Y que busca la manera, porque como tiene estos 613 botones, ¿verdad? Cuando una cosa no sale, desconecta un botón y lo enchufa en el otro, y es como un operador de estos telefónicos de antes, que busca la manera en solucionar los problemas. Entonces, nuestro objetivo es conectarnos en principio con el nefesh eloquí para que este nos dé el motor de avanzar hacia los niveles más altos de espiritualidad. Entonces, el nefesh en sí mismo requiere varias etapas de reparación, porque es como una cebolla que se forma capa tras capa. Y es por eso que cuando desempolvamos una repisa del nefesh, nos surge otra y otra y otra. A veces me pregunta Maciel, ¿cuándo voy a terminar de sanar? Nunca. Nunca terminamos de sanar, porque estamos encarnados para eso. El nefesh es el que determina el deseo, la voluntad, la ambición y la motivación. Así que de acuerdo a el grado en el que estemos, tenemos esa ambición. Pero una ambición, mis amigos, no es, ay, vi un Ferrari, quiero un Ferrari, qué carro más bello, y estoy así, qué bello. No, señor. Motivación y ambición es, quiero el Ferrari, comienzo a ahorrar para eso, voy a hacer esto, voy a vender aquello. Es la ambición y la motivación van siempre de la mano. Es quiero y actúo para lograr eso. Entonces, tenemos que entender que de eso se trata ser vasija. En lograr que mi deseo se convierta en voluntad, en ambición y en motivación, para que todo eso junto me lleve a la ejecución y a la, al éxito de mis proyectos. Es decir, que mientras más potencial espiritual tenemos, más inteligencia, desarrollo para poder lograr mis objetivos. Y por eso el judaísmo es una raza de grandes pensadores, mis amigos, porque desde pequeño están en ese operativo de cambiar cables. Y dígame, cuando se estudia el Talmud, aquello es una barbaridad. Es decir, esta no es, vamos a decir, una religión o una raza para tontos, porque la manera en cómo analizan una palabra y van y vienen es increíble. Es que la Torah en sí misma es increíble. Entonces, esta orden que da Hashem de Tesaf Torah solo fue obedecida a la letra por los judíos. Y esta es la razón por la cual tienen una capacidad diferente, indiscutible, y una astucia más allá del común denominador. Los que son celosos, los que son más, los que se sienten incapaces en comparación con ellos, y no me incluyo, porque aunque soy judía ahora, yo no nací desde pequeña bajo esta educación, lo que hacen es tener celos por no tener las mismas capacidades. Eso no quiere decir, mis amigos, que los judíos sean los mejores del mundo ni sean los dueños de la Torá. Tienen una capacidad indiscutible de resolver, pero que lo puede tener cualquier persona que esté entrenado en hacer. Fuimos designados por Hashem, todos los que despertamos espiritualmente, estamos designados por Hashem para aclarar al mundo. La mayoría de las almas de Israel que están esparcidas por las naciones se acercan a la Cábala por la curiosidad de saber qué es lo que sucede allí que la gente logra mejorar en sus vidas. Solamente con el ejemplo hace que crezca y crezca y crezca el estudio. A donde quiero llegar con esto es que entendamos que cuando Hashem da una orden, esta no puede dejar de cumplirse. Tesaf nos está diciendo que Dios nos ordena la Torá, así que más tarde o más temprano todo el mundo entrará por el aro, unos por el estudio de la Cábala, otros por el hinduismo, otros por el islamismo, pero en cualquier tipo de comprensión, la Torá sigue siendo las leyes de cómo funciona el universo. A mí me sorprendió saber que el rey Salomón por 22 años estuvo reunidos con los líderes espirituales más importantes del mundo para lograr, cada quien en su especialidad, lograr una convención unísona para todos, cada quien en su especialidad, lograr la realización. Así que tengamos esperanza, porque cada quien en su rango tiene el secreto para llegar. Por esto, la Torá nos dice que el fuego del Corbán arderá toda la noche. Esto, mis amigos, de pasar de estar un fuego ardiente de un día a otro, es un simbolismo de cómo nuestra evolución no se detiene. Si purificamos una parte de nuestro nefesh, al día siguiente tendremos otra que purificar. Pues sabemos que en el Génesis un día significa también grados evolutivos. De hecho, una vez que nuestro cuerpo se impurifica y se purifica, vamos a suponer que Haz Veshalom toqué a una persona que falleció. Entonces voy y el mismo día me hago una mikve. Yo no puedo hacer ningún acto como si estuviera purificada hasta que se oculte el sol y el sol vuelva a salir. Es decir, hay que dejar pasar una noche para tratar a una persona como purificada, aun cuando se hizo la purificación el día anterior. Y eso forma parte de los preceptos de la Torá. Y en cuanto a eso, fíjense que en hebreo, duma, impureza, se escribe dalet, bav, mem y hei. Du quiere decir dos. Y mem, hei se traduce ma, pero quiere decir ser. Porque 45, que es la gematría de ma, es también la gematría de Adán. Entonces, la impureza es ser dos veces el ser. Uno al exterior y ser diferente al interior. Eso es ser impuro. Pero si a la vez la elevamos esa vav de Duma, elevamos la vav a la jojma, porque ya saben que la vav es la yud que cayó, que se estiró hacia abajo. Si esa barrita que baja se recoge y vuelve a ser la yud, entonces con esas mismas letras formamos la palabra midá, que quiere decir cualidad. Y allí está todo el proceso de la purificación. Convertir lo emocional en sabiduría. Además, esta porción es famosa porque la gematría de su nombre coincide con el número de versículos. Tesaf tiene gematría 96 y tiene 96 versos, que son la misma gematría de Amoach ve'alev, que quiere decir el cerebro y el corazón. ¿Cuál es el mensaje que tiene la Torah allí? La Torah nos está diciendo que lo que sale del pensamiento va a parar al corazón. Y lo que va del corazón va a parar también al pensamiento. Fíjense algo, mis amigos. Los sabios nos revelan que hay una realidad metafísica que flota en el ambiente por encima de nosotros. Y nosotros la captamos a través de nuestra mente, que es una antena, es como el receptáculo. Si nuestra mente está depurada de bacterias energéticas, es decir, si nuestra mente no está ocupada en imágenes pornográficas, en pensamientos tontos, en novelas, en traumas, en recuerdos que detonan el dolor, si tenemos programas mentales más sanos, podemos capturar mejor lo que esa nube metafísica tiene para darnos. Pero como no es el caso la mayoría de las veces, como estamos llenos de información errática en nuestra mente, entonces lo que captamos son virus energéticos. También es importante entender que aquí se reflejan todo tipo de korbanot por esa misma razón, para que tengamos en cuenta que cada caso o cada situación que atravesamos tiene un tratamiento específico que no puede ser generalizado. La materia prima del korban es el fuego, y esta es la simbología del fuego que aviva de nuestra alma, nuestra pasión. Y esa pasión la necesitamos no solamente para amar a otro ser humano, la necesitamos para ser apasionados en nuestra vida, con todo lo que hagamos. Fíjense que en esta porción hay momentos en el que nos dice que la matzá y la jalá están juntas. Y según los sabios, esto es una metáfora sobre las distintas situaciones que podemos atravesar en la vida. Algunas son duras, como la matzá, y otras confortables, como la jalá. Sin embargo, lo que nunca puede cambiar es nuestro fuego interno y nuestra pasión por hacer nuestro trabajo espiritual. Porque cuando más difíciles se nos ponen las cosas, cuando más estamos en la matzá, y nos los enseña el Éxodo, cuando vayamos a Pesa lo veremos, más tenemos que apegarnos a nuestro trabajo espiritual. En este mundo, mis amigos, perdón, no hay una vida sin fluctuaciones. Tanto el más adinerado como el más pobre, el clase media o el clase alta, todos sufrimos por diferentes causas y de diferentes maneras. Pero no se puede decir que el rico sufre menos porque tiene sus necesidades materiales cubiertas. Muchas veces los males emocionales son más devastadores que la necesidad material. Fíjense algo, mis amigos. Esta cosa de los korbanot, del nefesh, tiene todo que ver con el ego. Toda la historia humana es el resultado del culto del ego. Si no fuera por eso, ni esta guerra que está publicitada por todas partes, ni ninguna guerra existiera. Si no fuera por el ego, ya todo hubiese terminado. Y como les decía antes de comenzar la clase, no se sabe hasta dónde va a llegar, justamente porque tenemos los egos picados por un lado y por el otro. Por eso nos dicen los sabios que las razones por las cuales nos peleamos, nos dividimos y nos herimos son ilusorias, porque el ego es un fantasma que llevamos dentro, al que hay que poner sobre el asadero de ese corbán para sacrificarlo. Mientras estamos en esta ilusión ególatra, la verdadera realidad pasa a nuestro lado como en una dimensión paralela a la que no podemos acceder. Vean, mis amigos, cómo hoy son personas completamente diferentes a las que eran hace uno o dos años. Las cosas por las cuales se contrariaban hace años ya no les perturban. ¿Por qué? Porque simplemente eran ilusorias. Estaban sostenidas por nuestra propia inclinación al mal, que necesita la chispa divina, que necesita a nuestro nefesh, que es una luz eterna que llevamos por dentro, y necesita consumirla para poder perpetuarse. Entonces, ese corbán, nosotros decidimos si es el ego quien va a consumir nuestro nefesh o es la divina presencia. Es increíble que después de casi 6.000 años de historia conocida, aún hay 24 guerras que suceden en el mundo. Y todo es a causa de la ilusión del culto al ego. Una persona puede pasar prisionera del ego toda su vida. Y así hemos pasado 5.500 años, mis amigos, porque hace apenas 200 años que se comenzó una evolución acelerada, pero pasamos 5.000 años en el Nefesh Behemit. El asunto, mis amigos, es que ese carcelero, el Yetzer Hará, no se cansa nunca, y contra él solo podemos ganar cuando somos su antítesis. Y esto se siente como si perdiéramos nuestra identidad, al punto que ni siquiera nos damos cuenta cuando él se nos monta disfrazado en cualquier personaje que asumimos. Y sobre todo, el disfraz que más le encanta es el del ego espiritual. El problema es que este disfraz no nos permite encontrarnos con nuestra verdadera esencia, no nos permite saber quiénes somos a ciencia cierta, ni comprender la verdad de lo que sucede a nuestro alrededor, ni tampoco comprender a Dios, que es lo más importante. Y mientras no comprendemos a Dios, no podemos semejarnos a Él ni a sus cualidades, porque Dios es exactamente lo contrario al ego. Dios es Ein, y el ego es aní. Son letras que se invierten, son lo contrario. Así que el mensaje que les quiero dejar para terminar, mis queridos amigos, es que observemos y diferenciemos la verdadera y la falsa humildad. Porque aquí nos podemos engañar los unos a los otros. Pero les aseguro que la verdadera paz, el shalom verdadero, es cuando no necesitamos mostrar al otro el parecer, la falsa dignidad y el falso orgullo. Simplemente estar bien en nuestra propia piel nos permite no necesitar que el otro nos valide, y eso evita a que tengamos que asumir posturas que nos roban la energía. Con esto concluyo la clase de hoy. No sé si tienen preguntas.